Trabajo. Adelante, José, buen día.
Buen día, Alejandro, un saludo de vuelta para toda la audiencia. En este momento ya se está iniciando lo que será la primera sesión de la Comisión Bicameral para el Estudio del Presupuesto General de la Nación 2020, y ya vemos a los parlamentarios presentes en este momento en el salón bicameral. El último dato es que el senador Silvio Ovelar será el presidente de dicha comisión, pero en este momento está dando algunas declaraciones el senador Estefan Rasmussen. Vamos a acercarnos a escuchar un momento lo que menciona también miembro de dicha comisión.
La recesión económica, ¿qué se visualiza para el 2020?
Sí, la recesión económica es no solo que es real, sino también ya es estadística, ¿verdad? Hay un índice de movimiento, digamos, económico de los últimos dos trimestres negativo, ¿verdad? Y obviamente eso es muy preocupante. Además se suma la inestabilidad económica, política de la Argentina, que en el próximo mes ellos van a definir, digamos, su próximo gobierno, ¿verdad? Eso también va a afectar. También se sumó primero las inundaciones y ahora la sequía y las quemas o los incendios forestales, especialmente en el Chaco. Y bueno, obviamente hay que hacer frente y hay que tomar decisiones de Estado que vayan a buscar a revertir este ciclo, este mal ciclo, digamos, económico que estamos viviendo. Y por eso también nosotros hablábamos de que no era un momento oportuno la reforma tributaria, ¿verdad? O sea, en medio de una recesión se le pide al contribuyente que aporte más al Estado, ¿verdad? Entonces no tiene ningún sentido. Entonces esperemos que este presupuesto sea muy dirigido a inversiones, menos a gastos corrientes, y sobre todo se pueda medir la calidad del gasto público, ¿no? No, la verdad que no. Hoy queremos primero escuchar al responsable, que es el ministro de Hacienda, ¿verdad? Que está invitado ahora para las 10:30, y de ahí comenzaremos el análisis. Esto se trata primero en la bicameral, después pasa a diputado y después pasa a senadora. Claro, lo principal acá es enfocar más en inversiones y no tanto en gastos corrientes, por un lado, y por otro lado que se midan los resultados de todo el gasto del dinero, que eso también hay que recordar siempre, que el dinero del presupuesto es dinero de la gente.
Palabras del senador Estefan Rasmussen. Vamos a escuchar también lo que menciona la senadora Esperanza Martínez, ya presente en el salón bicameral.
En realidad no tiene ni capacidad de conducción ni de gobernanza. O sea, ¿para qué le vamos a dar más plata a este gobierno, sobre todo en términos de déficit? Nosotros estamos apostando a mejorar la calidad de los ingresos genuinos y vamos a presentar una propuesta en ese sentido desde el Frente Guasú. Acá hay que recaudar mejor. O sea, vamos a escucharle hoy al ministro, pero yo me gustaría saber cuáles son sus metas con respecto al contrabando. ¿Cuánto va a reducir el contrabando? ¿Cuánto va a reducir la evasión, pero de los grandes contribuyentes? Nosotros pedimos un informe a la Secretaría de Tributación, ¿cuántas evaluaciones integrales se hicieron este año? O sea, este año de gobierno, 7 evaluaciones. Y en todas las evaluaciones se han encontrado problemas. Entonces, ¿qué se está haciendo para evitar el contrabando, para evitar la elusión, la falta de ingresos que viene a través de todo el sistema de corrupción? ¿Qué se va a hacer con las aduanas? O sea, aquí se exige mucho, digamos, en un discurso para afuera, estos son los problemas, pero queremos medidas concretas, porque todas estas medidas son más dinero para el Estado paraguayo y menos deuda. Nosotros vamos a apostar a ingresos genuinos, no a más deuda, ni a ampliar la brecha para más empréstitos o más deudas que no podemos pagar.
¿Qué piensa usted de los aumentos salariales para algunas instituciones?
Yo creo que hay que mirar en términos de un contexto general. Vamos a mirar todo el tema de las universidades que están con menos presupuesto y vamos a hacer un planteamiento global sobre el tema de las universidades. No solamente un tema salarial o no salarial. Acá están viniendo los jóvenes planteando todo el tema también de inversiones en las universidades. hay, por ejemplo, carreras que tienen que pasar al siguiente grado y, digamos, tienen que abrirse el segundo o el tercer curso de carreras, laboratorios, etcétera. O sea, vamos a mirar de manera global, más allá de una respuesta puntual a algún sector.
Pero ahora, según Hacienda, el presupuesto ya está prácticamente todo comprometido de la mejor manera posible. ¿De dónde van a estar quitando dinero para estar otorgándole un eventual aumento a la una hora?
Nosotros vamos a plantear propuestas para mejorar los ingresos. Estamos trabajando, no quiero adelantar eso, pero le decía acá a tus colegas, una de las cosas son cosas que son propias de la meta de gobierno. Queremos reducir el contrabando. ¿Cuánto concretamente y cuánto va a significar de más dinero eso? ¿O no se va a hacer nada absolutamente? Porque esas son las medidas de eficiencia. Un gobierno que habla de la eficiencia, bueno, ¿en cuánto se va a reducir y cuánto se va a recaudar? ¿Cuánto se va a fiscalizar a las grandes empresas en términos de fiscalizaciones completas, de tal manera a encontrar evasores y que podamos recaudar más por ese lado? Por otro lado, tenemos también una nueva ley de fiscalidad que se acaba de aprobar. Tenemos metas del tabaco, bueno, no quisieron 27, quedó en 24, pero no podemos aumentar de 18 a 24, no podemos aumentar los impuestos del whisky, de los coñac, de todas esas cuestiones. Creo que el Estado puede todavía ir haciendo medidas al respecto. No podemos meter dinero de las binacionales y transparentar en un año que el año que viene vamos a tener año electoral municipal. En vez de dejar para que eso sea otra vez un carnaval para el financiamiento de las municipalidades ligadas al partido de gobierno, ¿por qué no metemos? Cuando Lugo era presidente, metió 100 millones de dólares de las binacionales y transparentó en un presupuesto para que sepamos a dónde va a ir. O sea, hay todavía mucho que hablar sobre este tema y nosotros lo vamos a hacer responsablemente.
Aparte de lo que menciona también Esperanza Martínez, senadora nacional, vamos a acercarnos mucho a lo que menciona ahora el diputado Edgar Acosta del Partido Liberal Radical Auténtico.
Pueden hacer a mí de la mejor manera posible y no beneficiar a un determinado sector. Repito, eso no significa que de repente los pedidos de aumento no merezcan, pero hay que ser criterioso, analizar a profundidad, analizar todas las instituciones desde el punto de vista de los gastos superfluos que se pueden cortar, porque cuando se beneficia a un determinado sector, eso estaba en detrimento de otros sectores más necesitados, inclusive que puede ser áreas, digamos, sociales. A mí me gustaría que se haga plan de caja o austeridad en determinadas áreas que efectivamente no afecte a la gran mayoría. Así que esperemos que en ese contexto, ir con tu pregunta, las movilizaciones, y evidentemente siempre ha surgido un efecto favorable, porque muchas veces el criterio del análisis es más electoral o a determinado sector y no lo que le beneficia al país. Es importante señalar siempre que el presupuesto lo prepara el Ejecutivo y se ha instalado como que las manifestaciones, los requerimientos vienen al Parlamento. En realidad deberían haber una acción directa con los distintos ministerios.
Está hablando también de la posibilidad, diputado, planteada por el propio Benigno, de aumentar el déficit fiscal a 2% de este de 1.5. ¿Cómo ve esta postura ya?
Y hay que analizar, yo creo que ha sido un buen elemento el tema del déficit fiscal, haber establecido un tope, ¿verdad? Pero hay años que efectivamente se podría analizar, pero hay que ser bastante criterioso en ese aspecto de qué área afectaría. O sea, tiene que haber, digamos, un sustento de vamos a aumentar el déficit para aplicar en ese sector porque esto va a beneficiar para que haya más ingresos. O sea, tiene que haber algo mucho más fuerte para salir de algo que está funcionando, ¿verdad? Que es uno de los logros que hay que reconocer del gobierno anterior de haber presentado el proyecto de dar un tope a la ley de responsabilidad fiscal.
¿Tratan de recortes a sectores sociales como, por ejemplo, la Secretaría de la Niñez, la Secretaría de Cultura, aumentos salariales para ministerios justamente de Hacienda, la Corte Suprema? ¿Cómo es esa comparación?
Y hay que hacer un análisis. O sea, acá tienen que poner lo mejor, es decir, todas las instituciones. Las áreas más sensibles tienen que ser las más protegidas, ¿verdad? Porque son al final lo que no tienen esa fuerza de lobby que muchos ministerios o muchos gremios tienen con relación a otros, ¿verdad? Así que, repito, que se haga un presupuesto criterioso con un profundo análisis y que no prime presiones de grupos de poder para que haya justicia supuestamente entre comillas para un sector en detrimento de otros.
parte de lo que menciona también el diputado Edgar Acosta, ya presente para la primera sesión de esta comisión bicameral del estudio para el presupuesto general de la Nación 2020. Vamos a acercarnos también a la senadora, la vemos, la senadora Blanca Ovelar, quien ingresa en reemplazo de Rodolfo Friedman, fue el último cambio de momento, y bueno, vamos a escuchar también su postura ya ante lo que sería este presupuesto de 85.5 billones de guaraníes, Alejandro.
¿Cree que esos recursos deberían destinarse en realidad a potenciar la infraestructura de la UNA? ¿Cuál es el criterio que tiene usted sobre esa reivindicación?
Yo creo que efectivamente hay una situación de inequidad en la UNA. Hay carreras que tienen sus profesores por cátedra, ganan mucho menos que otras. Yo no sé cómo se dio eso acá, pero creo que como el presupuesto es por negociación política, cada año aquí se fue dando esa situación de inequidad. Economía y medicina tienen salarios más altos que otras carreras como ingeniería, por ejemplo. Entonces,
¿cuánto puede ganar un profesor de ingeniería?
Profesor de ingeniería que tiene una cátedra es 1.700.000 su cátedra, ¿verdad? Y en otras carreras eso es más, es la misma cantidad de horas.
Enseñando materias súper difíciles también, imagino, para ingeniería.
Así mismo. Entonces, de haber una inequidad, existe la inequidad en la UNA. Lo que yo no sé es, porque no conozco en detalles, si la propuesta que ahora hacen es para paliar esa inequidad o es para profundizarla. Porque si hay algo que sucedió con el tema de la pirámide salarial en la estructura gubernamental, lo que ha sucedido con eso es la profundización de una estructura de inequidad. Y yo no sé si esto también, porque no miré en detalle, no quiero formular un juicio sin conocer a fondo, pero de que hay una situación de injusticia que seguramente va a llevar años de poner totalmente en forma homogénea, yo creo que sin duda eso existe, y yo espero que este recurso que se prometió sea para mejorar eso.
1.700.000 me dice usted el salario un docente para ingeniería.
Y lo por una cátedra.
Y lo que le cuesta a un docente conseguir también esa cátedra. O sea,
claro, por concurso, el ingreso, por lo menos yo tengo claro que todo lo que se ha hecho en ingeniería, porque estoy ahí desde hace 10 años, hacen rigurosamente por concurso, aseguran la formación docente de su docente especialista del área, porque el tema es que en la educación universitaria conocer la materia no basta para enseñar, hay que tener formación docente. Eso ha asumido ingeniería, allí hemos hecho cursos de maestría en educación, están elaborando investigaciones educativas sobre la acción educativa en la formación del ingeniero. Entonces yo coincido en que allí hace falta mejorar la situación de los profesores titulares, de los ayudantes, frente a otras carreras que tienen salarios más elevados.
¿Cuántas horas semanales sería una cátedra?
Depende de la materia y también del semestre. Hay profesores que tienen un nombramiento y tienen una materia de 4 horas semanales, sí, con ese caso. Y en el semestre siguiente esa materia no se da. Entonces ellos trabajan en la producción de materiales y en la investigación en esa área en ese tiempo. La diversidad que hay en la educación superior y en la UNA, sobre todo, hace que las estructuras salariales rígidas no respondan a eso y se requiera un mecanismo de reingeniería para poner a la altura de las exigencias. Yo no sé si esta propuesta contempla todo eso, pero me queda claro que hace falta justicia salarial.
Gracias, Tito. Estamos hablando con la senadora Blanca Ovelar.
Senadora, también aprovechando la consulta, teniendo en cuenta su experiencia como ministra de Educación en su momento, este reclamo de los chicos, el aumento del 7% para las cuestiones de gratuidad, también de lo que sería el alimento para otros sectores del interior, ¿cómo ve esto? ¿Se puede plantear la posibilidad o ya definitivamente no se cuentan con el fondo necesario?
Nosotros necesitamos un Estado que recaude más. Nosotros necesitamos mayor recaudación impositiva. Los sectores poderosos en este país pagan muy poco. Hace poco se presentó una ley de simplificación y de modernización del sistema tributario y la versión más ínfima es la que se aprobó finalmente. Yo lamento mucho porque si nosotros tuviéramos un tributo más razonable, por ejemplo, al tabaco, como tienen otros países, tendríamos más recursos para el área social. En la educación hacen falta más recursos y hace falta que lo que se tiene se ejecute mejor. Hay recursos que se tienen y no se usan por incapacidad de gestión. Ese es el tema. Pero sin duda la inversión tiene que ser mayor para poder atender los reclamos de los estudiantes que son legítimos.
Bueno, escuchamos así también a la senadora Blanca Velar, es la última en integrarse a esta Comisión Bicameral de Estudio del Presupuesto General de la Nación 2020, Alejandro, en reemplazo de Rodolfo Friedman, justamente. Y bueno, ya están aquí llegando varios parlamentarios, senadores, diputados, esto para poder comenzar. Y recordemos que hoy, para el inicio de este trabajo de la comisión, van a contar con la presencia del propio ministro de Hacienda, Benigno López, quien pretende aumentar el déficit fiscal a 2%, según ya se venía mencionando, y hay algunos puntos que no están gustando, está generando descontento en algunos parlamentarios, como lo que sería el aumento salarial. Ya escuchábamos anteriormente mencionada a Blas Llano, que no es momento de realizar aumentos en cuanto al salario, está haciendo referencia a lo que sería la situación en la Corte Suprema de Justicia y como también al propio Ministerio de Hacienda, donde el aumento será del 20% en cuanto al presupuesto en comparación a este año, y 14% de ese 20% iría para el salario. En cuanto a la Corte, el aumento en comparación al presupuesto actual sería del 20%, de los cuales 19% iría para el aumento de salario, también ya se mencionaba en su momento, Alejandro y audiencia.
Sería bueno en algún momento preguntarle a Benigno Simpático López el motivo de su selectividad con algunos medios de prensa. Gracias, José Ignacio.
Hasta otro momento, vamos a estar atentos y vamos a hacer la consulta correspondiente ni bien tengamos la oportunidad, Alejandro.
A tu estilo.
Sí, siempre fiel al estilo de la Unión 800 AM.
Gracias, José, volvemos después.
Hasta luego.
Era José Ignacio Melgarejo desde el Congreso Nacional. 10 de la mañana con 31 minutos, 18 grados, hacemos la pausa.
Síguenos cada segundo con el pulso de la noticia. Y la mejor música paraguaya, aquí en la Unión R800 AM.
Cargame 100.000 hasta súper, revisame el aceite, limpiame el parabrisas y calibrame la rueda. Pero rápido, rápido, rápido.
Va épico la ya por ahí y patrón. Tan rápido que no voy a poder.
Pasa que estoy apurado y encima con una cara así.
Y si te duele la cabeza, lo más rápido es Quitadol Rapid, cápsulas blandas.
Quitadol Rapid, cápsulas blandas. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Venta libre en farmacias.
Personal, la red de fibra óptica más rápida del país, presenta la noticia del momento.
El ministro de Defensa Nacional, Bernardino Soto Estigarribia, aclaró que la idea del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de disponer que las Fuerzas Armadas de la Nación cumplan funciones de seguridad interna, en realidad, solamente se ceñirán a operativos contra el crimen organizado, descartando así que militares salgan a las calles. La evolución de los acontecimientos presenta amenazas que se han vuelto realidad. Hoy el crimen organizado es la amenaza más grande que tenemos, expresó Estigarribia, por lo cual considera oportuna la decisión de Abdo, quien el pasado miércoles ya envió al Congreso Nacional el proyecto de enmienda constitucional al respecto. Diez horas con 33 minutos en la República del Paraguay. La temperatura en Asunción y área metropolitana ahora es de 18 grados. Más noticias lees y escuchas en launion.com.py.
Personal, la red de fibra óptica más rápida del país, presentó la noticia del momento.
Todo lo que podés hacer con Flow. Podés pausar un programa en vivo, volver a empezar y grabar en la nube todos tus contenidos favoritos sin depender de un horario fijo. Entérate más en www.flow.com.py.
Flow, la evolución de la tele. Con Personal, la red de fibra óptica más rápida del país. Pedí ya al 0971-100.000 o acércate a nuestras oficinas.
Una fuerza que se hace grande. Una radio que se hace tuya.